Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Me siento movido a tocar un tema. Hay tanto que decir, tantos aspectos que tocar, que quizás cada uno de ellos puede representar una enseñanza. Y yo quisiera, con ayuda de Dios, poder extender lo más que pueda la enseñanza. El tema es el ministerio del Espíritu. Va a sonar algo raro que yo le llame de esta forma. No muy frecuentemente hablamos sobre un tema así, enfatizándolo de esa forma. El ministerio del Espíritu. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9, y leo de inmediato. Y dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos o la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué? De perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esto es palabra de Dios, yo no me estoy inventando nada. Y dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, que fue la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Amén y amén. Quiero tratar de ir lo más rápido posible en cada uno de los aspectos que me llame o que el Espíritu me guíe hacia estos valores contenidos acá. Cuando nosotros hablamos sobre el ministerio, estamos hablando de la dispensación de ejecución. Al decir dispensación de ejecución, me estoy refiriendo a la manifestación de guianza, empoderamiento, dirección, administración, ministración del Espíritu de Dios. No existe iglesia sin Espíritu Santo. Y óigame bien, porque hay muchos valores que yo voy a mencionar. No puede existir iglesia sin Espíritu Santo, como no puede existir iglesia sin el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo hizo una porción, o la parte que le correspondía a Él, cuando Él le dice al Padre y le dice: Señor, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad. La voluntad del Señor era pagar el precio de rescate por tu vida y por la mía. El ministerio de Cristo fue venir y padecer por ti y por mí lo que nos correspondía a nosotros sufrir por el pecado. Pero vino el Señor y quiso tomar y decirme: Saúl, hacete a un lado, yo voy a ocupar tu lugar en la cruz. El Señor Jesucristo vino a pagar el precio de mi absolución. Jesucristo lo que vino a hacer fue a perdonarme a través de su sacrificio mis pecados. Por eso el Señor Jesús dice en la cruz: Padre, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. La parte que me corresponde a mí, Señor, la he concluido. La parte que me corresponde a mí la he terminado. Padre, consumado es. Y lo hizo de la manera más perfecta. Y lo hizo de la manera más limpia. No solo trajo el Evangelio, sino también trajo la oportunidad de la salvación. En ese momento hay un traslape. El Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Pero al tercer día, viernes, sábado, domingo, ¿qué sucede? Sucede el milagro más impresionante que hasta el día de hoy ningún ser humano con cuatro dedos de frente puede negar: que Jesucristo resucitó. Si hay alguien que pueda argumentar y decir: ah, no, es que Jesús no resucitó, entonces tú tendrías que borrar toda la historia del Imperio Romano. Tú tendrías que eliminar testimonios escritos, históricos, no contenidos en la Biblia, sino contenidos en la historia secular de un hombre llamado Yeshua, o Meshiach, como le llamaban los judíos, que resucitó al tercer día. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo no fueron judíos. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron romanos. Fueron soldados romanos, hombres rudos, incrédulos, idólatras. Pero ellos vieron la gloria de Dios cuando aquella inmensa piedra se corrió de su lugar y salió caminando el que habían enterrado hacía 3 días. Eso lo tuvieron que pagarles cuando ellos, impresionados, fueron y corrieron al Sanedrín y le dijeron: Jesús resucitó. ¿Y sabe qué hicieron? Ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Sanedrín? Les pagaron y les dijeron: por favor, no le cuenten a nadie esto que ustedes han visto. Quisieron ocultar con un dedo la gloria del sol. Quisieron ocultar con un dedo y cerrarle la boca a los testigos oculares del milagro más grande jamás habido sobre esta tierra. Un hombre lleno de la unción de Dios estaba venciendo ni más ni menos que a quién. A la muerte. ¿Quién es capaz de vencer la muerte? Después de esto, pudieron decir hombres, no uno, sino varios: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando antes temblaba el hombre ante la muerte, después de Cristo somos capaces de desafiar la misma muerte, porque la vida de Cristo es trasladada a todos aquellos que creen en Él. Aquella muerte y aquella, ¿qué diría yo? Es que fue un espectáculo impresionante. En los cielos hubo fiesta y en el infierno hubo terror. El día que Cristo resucitó, ¿sabe usted que el día que Él murió fue tan grande la gloria desplegada que muchos muertos resucitaron? Claro, volvieron a morir. Porque esa no era la primera resurrección a la cual se refiere el libro de Apocalipsis. Pero aquellos hombres, fue tan grande la gloria que su muerte desplegó, que muchos muertos resucitaron. Mi querido hermano, mi amigo, mi joven, yo no estoy hablando de religión. Ese fanatismo religioso que muchas veces te quieren meter conceptos en la cabeza. Estoy hablando del testimonio del poder de Dios que transforma la vida de cualquiera que cree en Él. Si tú quieres creer en Él, gloria a Dios. Si no quieres creer en Él, es tu problema personal. Si tú crees que estamos locos, tienes todo el derecho de calificarnos como quieras. Pero como dijo un día Josué, yo y mi casa serviremos al Dios vivo que hemos conocido. Hermano, no estamos hablando de una religión como cualquier otra. Jesucristo no vino a traer una religión sobre esta tierra. El Señor estaba cansado de la hipocresía de la religión. Y muchos de ustedes pueden estar cayendo en esa trampa del diablo que se llama religión. Yo quiero en esta noche que veamos, que el evangelio tiene que ser praxis, como decían los griegos, praxis. La palabra praxis quiere decir lo que tú vives, lo que tú practicas, lo que tú haces. Eso es lo que demuestra que tienes a Cristo en el corazón, no la labia de tu boca. Eso pueden haber muchos hombres que pueden tener una tremenda agilidad y habilidad para hablar. A Dios no le interesa lo que tu boca dice, a Dios le interesa lo que tu vida predica. Por eso un día el apóstol Pablo dice: e iré pronto a vosotros, y no quiero saber qué tanto palabrerío hay en vosotros, sino qué tanto poder de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? A Dios no le interesa, hermanos, que tú seas muy hábil para hablar. A Dios le interesa que tú tengas el poder de Dios para vivir el evangelio. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Pero bueno, Aquella ley que Dios dio a través de Moisés, ¿sabes qué fue lo que hizo? Pensémoslo en estos términos. ¿Cuál fue el ministerio de la ley? Como no tengo tiempo, lástima, porque sí me hubiera gustado preguntar, ¿verdad?, a muchos. ¿Cuál crees tú que fue el ministerio de la ley, si es que se le puede llamar ministerio? O la razón o el propósito de la ley. Es uno. Es evidenciar el pecado. El pecado no existiría si no hubiera una ley que diga: no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro. Mientras algo no tiene legislación, mientras algo no tenga un artículo, un concepto, un precepto, un mandamiento, un estatuto que te prohíba, tú eres libre. No hay pecado. Si la ley no dijera: no adulterarás, tú te puedes meter con la mujer que quieras y no habría pecado, porque nada te lo está condenando. Si la Biblia dijera: no fornicarás, entonces podrías fornicar con quien quiera y serías libre de hacerlo, porque nada te condena. Pero desde el momento que la ley dice: no adulterarás, el día que alguien adultera, está condenando su alma al infierno. El ministerio de la ley fue venir y revelar el pecado al hombre. El ministerio de Cristo fue venir y revelar el evangelio de Dios, esa buena nueva, esa gracia divina que a través de su sacrificio le daba al hombre la oportunidad de conocer la voluntad de Dios y de alcanzar el perdón de Cristo. Por eso el enfoque del mensaje de Cristo era uno. O pensemos dos, o pueden ser tres, pero lo quiero enfatizar en dos básicos y principales. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo el Señor Jesús: haz esto. ¿Y qué dijo? Y vivirás. El ministerio de Cristo fue venir a establecer una ley en donde se revelaba la misericordia de Dios para la humanidad. Y ahora voy con el tercer ministerio. El ministerio del Espíritu Santo. Todos los mandamientos de Cristo son hermosísimos, preciosos. Si la humanidad pudiera vivir el evangelio de Cristo, no necesitaríamos lo que hicimos ayer, ¿verdad? Hermanos, le echaron llave a sus carros. No sería necesario eso. ¿Y por qué cree usted que hicimos eso? Solo por seguridad. ¿Por qué cree que se dijo eso? Porque se vio a un individuo que andaba ahí desconocido, que no sabíamos quién andaba entre los carros. Entonces teníamos temor de que alguien confiado hubiera dejado su carro sin llave, se le metía y le robaba. Si todos viviéramos el evangelio de Cristo, no habría odio. No existiría odio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto al... Imagínese, si dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él extendió el amor y dijo: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dijo? ¿Y ustedes lo hacen? Un amén oí. ¿Y todos los demás? Si tu enemigo tiene sed, ¿qué dijo? Dale de beber. Aquí en la misma iglesia pueden haber personas que dicen: ay, ahí viene este y me cae gordo a mí. Ahí viene aquella y esa. Mírala, mírala. Y tal vez están hablando: mira cómo vino de vestir esa, es que me cae mal. ¡Ey! Estamos en la iglesia. Y el Señor Jesucristo nos enseña que nos amemos los unos a los otros. Y alguien me podría decir, como un día me dijo una hermana: mire, hermano, me dijo, si yo sigo con mi marido es solo porque... ¿Por qué? Le digo, porque tenemos hijos, me dijo. De lo contrario,
él por su lado y yo por el mío. Así,
ah, de veras, sí.
¿Y sabe usted que Jesucristo nos manda a usted que ame a su marido así como es? Ay, hermano, no. Una patoja que hacía 4 meses se había casado. 4 meses. Y me dijo, hermano Saúl, me arrepiento el día que me casé con él. Pero si apenas tenés 4 meses de casada, le digo, ¿cómo es posible? Es que como usted no vive con él. Así. Estaba ya desesperada y apenas tenía 4 meses de casado. ¿Sabes cuándo se va a terminar tu matrimonio? Le dijo. ¿Sabes cuándo? A ver, ¿cuánto? ¿Cuándo? No le vayas a echar nada al café de él, le dije. No vayas a hacer algo. Hermano, yo no sé cómo pueda ser tu pareja. Yo no sé cómo pueda ser tu relación. Pero si tú no puedes vivir con tu pareja, es porque uno de los dos o los dos les hace falta, ¿qué? ¿Qué? Espíritu. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es el que me va a dar a mí la capacidad de poder soportar aún a los más difíciles, dice la Biblia, ¿o no? Aún a los más difíciles. Así que cuando alguien me viene contando que sí, es que mire, es que este hermano, es que me hizo esto y esto, hey, tranquilo, vaya y pídale perdón. ¿Qué, qué? Vaya y pídale, pero si él fue el que me ofendió, pues vaya y pídale perdón. Es él, hermano, el que me tiene que venir a pedir perdón a mí. Sí, pero la ley de Cristo dice, ve y pídele perdón. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? En lo que dependa de vosotros, de mí, ¿qué dice? Tened paz entre los hombres. ¿Sabe qué le dije una vez a una hermana? Aquella hermana con usted no se lleva, ¿verdad? Ay, hermano, es que no, mire, si usted, no, no me cuente, no me cuente. ¿Sabe qué, hermana? Cuando pase por una floristería, cómprele una rosa. ¿Ah? Cuando si pasa por alguna tienda donde venden chocolates, cómprele un chocolate. Ay, hermano, no. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, hacer esa obra virtuosa que Cristo hizo? Que Él, pendiendo de la cruz, sufriendo todavía las laceraciones que le habían partido y herido la espalda, teniendo la corona de espinas que aquellos salvajes se le habían metido a la fuerza, desde esa cruz, que dijo el Señor, Padre, que el fuego de tu ira caiga sobre todos estos salvajes. Así dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Wow. ¿Qué fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Somos capaces de hacer eso? Con una mirada, tú te sientes ofendido. Con algo que tu esposa hizo que no te agradó, te sientes ofendido. Con algo que tu esposo hizo que no te agradó, te sientes ofendido. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué no dejas que Cristo tome posesión de tu vida y pueda llenarte de su gracia, de su amor, y seas capaz de perdonar y de amar? Hay muchísimos hogares destruidos, hay muchísimos niños sin padre y sin madre. Y por culpa de la soberbia del corazón del hombre, porque no somos capaces de amar ni de perdonar. ¿Qué dijo el Señor Jesús en cuanto a ser lo suficientemente mansos y humildes? Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo? No puede ser. Lástima que no dijo, dale vos también una. Pero no, él dijo, si alguien te pega en una mejilla, dile, aquí está la otra, dale, desquítate. Lo haríamos.
Gloria a Dios, Edgar, ¿verdad?
Lo harías, hijo, vení. Seríamos capaces. Recuerdo, he contado esto en algunas oportunidades. Recuerdo cuando recién había recibido la unción de Dios en mi vida. Comenzaba la iglesia y comenzaba un campo, Villalobos, el Arenal. Y andaba compartiendo con mi esposa. Y recuerdo que llegamos a una casa y un muchacho alto nos abrió la puerta y le digo, quisiera compartirte de Cristo. Quisiera hablarte de mi Salvador. Pase, me dijo. Pase, y me pasó. Me senté en una silla, de aquí unas sillas que quedaban uno así todo reclinado, así bien que hasta para pararse costaba. Y me senté y él se sentó aquí, su madre enfrente. Y yo les comencé a compartir y a darle la palabra de Dios. Y estaban ellos tan absortos escuchándola. Y yo feliz de poder dar testimonio de mi Salvador. Cuando de repente se abre la puerta de la casa, de una patada, un hombre más alto que su hijo y corpulento, y ¡fan! La abre, así se dio el portazo. Fue un escándalo. Y viene ese energúmeno, porque estaba hecho una furia, y me dice, a usted lo ando buscando, me dijo. Nunca nos habíamos visto, yo ni lo conocía. Pero he hecho una furia, a usted lo busco, me dijo. Y se acerca y bueno, y como era tan difícil levantarse, yo me recliné así para tratar de levantarme. Cuando yo me incliné así, viene y me pega una trompada, perdón el nombre, así se le llama, en buen chapín. Una trompada aquí y me volteó la cara. Y de ahí viene y en su furia agarra una silla del corredor. Y viene y me da así y yo le pongo el brazo así. Nunca he practicado karate y la silla se quebró en mi brazo. El hijo vino y se le lanzó sobre el padre y lo tiró al suelo. ¿Estás loco, papá? Le dice, ¿qué te pasa? Y forcejeando los dos y me dice la mamá y la esposa del hombre, váyase, me dijo, cuando él se pone así, se pone loco. Nos fuimos. Y nos fuimos a la casita donde comenzaba la iglesia del Arenal. Ahí me fui a llorar. Me fui a llorar como un niño. Yo solo sentí un zumbido. Pasé como un mes sin poder oír del oído donde me golpeó. Pero me fui a llorar, no de dolor, no de decepción. Me fui a llorar porque al menos, de esa forma tan chiquitita, me sentí tan feliz de padecer por causa de mi Salvador. Yo entendí, dije, Señor, tal vez esto sentían aquellos cristianos de los primeros días que eran devorados por los leones, que eran agredidos. Pero había un poder en ellos, había algo inexplicable. ¿Que cómo es posible que tú sabes que te estás exponiendo a tu muerte o a riesgos? ¿Lo sigues haciendo? Es que ya no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. Humanamente hablando es una locura, pero espiritualmente hablando es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, la predicación de la cruz es, ¿qué dice? Locura para los que se pierden. Pero para nosotros los que somos salvos, ¿es qué? ¿Qué cosa? ¿Y cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo de Dios. El ministerio del Espíritu Santo, mi querido hermano, tú y yo lo necesitamos para poder llevar, al menos de la mejor forma, el Evangelio de Cristo a la humanidad que lo necesita. Sin el Espíritu Santo tú te acobardas. Sin el Espíritu Santo te vuelves un hipócrita. Sin el Espíritu Santo vivís lleno de apariencias. Sin el Espíritu Santo nunca vas a entender la voluntad y el pensamiento de Dios. Sin el Espíritu Santo que te enseñe, que te descifre los códigos espirituales que están contenidos en el Evangelio, nunca los vas a entender. Siempre vas a oír de una manera confusa. Lo oís y no lo entendés. Lo oís y nunca lo vivís, porque no lo comprendiste y no tenés la fuerza para hacerlo. Sin el Espíritu Santo, tu camino es rumbo al infierno. Así estés metido en una iglesia, así estés metido y tengas privilegios y hasta podés ser parte del coro, perdón por la alusión, oyen. Aunque toques música, aunque tengas muchos privilegios, aunque seas aún predicador, pero si no vives lo que predicas, entonces no prediques lo que vives. Existe demasiada apariencia, demasiadas cosas que escondemos. Jesucristo llevaba una vida transparente. Sin la unción del Espíritu Santo, sin el ministerio del Espíritu Santo en tu vida, tú sencillamente eres religioso. Así de simple. Y no vas a pasar de tus problemas. Siempre vas a estar repitiendo los mismos. Es como que estés en una cinta sin fin, en una banda sin fin. Estás corriendo y corriendo y seguís corriendo y sudás y todo. Pero, y ahí dice la banda, ¿cuántos kilómetros llevaste recorrido? Es 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros y te has movido. No te has movido nada. Estás en el mismo lugar. Así es la religión sin el Espíritu. Te volvés un activista, pero sin frutos. Te volvés una persona, puede ser muy dinámico y todo, pero sin frutos que agraden a Dios. Sí, es posible que des mangos, pero mangos ácidos. Es posible que des uvas, pero uvas ácidas. Das frutos, pero no como los que produce el Espíritu Santo de Dios en tu vida. El ministerio del Espíritu Santo envuelve todo un universo. ¿Quieres cantar en un coro? Y que lo que canten llegue al corazón de los que me están, o los que están oyendo, y esto va para ustedes, hermanas y hermanos, los que tocan los instrumentos, los que cantan, los que usan sus cuerdas vocales como instrumentos de alabanza. Si ustedes no cantan llenas del Espíritu Santo, no van a producir efectos en el corazón de nadie. Si cada uno de ustedes, hermanos, procuran llevar una vida religiosa, lo más que logran será agradarse a sí mismos, pero nunca convencer a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. A ver, repítelo, ¿cómo? ¿Sino quién? Pero no se queda ahí. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y lo que vivo en la carne, óyeme, y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que ya no vivo yo, sino ¿quién? El Espíritu de Dios en mí. Él me impulsa, Él me motiva, Él me estimula, Él es el que me mueve. Lo natural del hombre es que odiemos al que me maltrata. Lo natural del hombre es que aborrezcamos a aquel que me hace daño. Pero lo extraordinario del hombre es cuando tú amas al que te ofende. Perdonas al que te lastima, ayudas al que te ha hecho daño. Eso ya es Espíritu de Dios. ¿Me entiende, hermano? Y mire, vámonos a ir rapidito a 2 de Corintios 3, versículo 16. Y dice así: pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Antes de convertirte, tú no entiendes la palabra de Dios. La podés leer y leer y nunca vas a cambiar. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tus ojos espirituales se abren. Por eso el salmista David decía: Señor, abre mis ojos. ¿Y qué? y miraré, Señor, las maravillas de tu ley. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, leo la Biblia, la leo, hasta te aburres, te cansas, te da sueño, te aburres. Y llega el momento en que decides, mejor ya no, porque no entendés. ¿Pero qué sigue diciendo? Verso 17. Porque el Señor, ¿qué? Léelo. Es el Espíritu. ¿Y qué dice? Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo nos gusta leer ese versículo? ¿Cómo nos gusta inspirarnos? Pero ¿cuándo te voy a ver en libertad? Ahora yo pregunto, ¿libertad para qué? A ver, pero rapidito, porque el tiempo ya me van a sonar por allá. ¿Para qué? Aleluya. ¿Qué más? ¿Para qué? Para amar a Dios. Pero, ¿cómo se ama a Dios? Oh, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, ¿qué dijo? Viví la palabra. Viví la palabra, si me amáis. Mire, hermano, Dios no se conforma con piropos, que usted le diga, Diosito lindo, tú eres mi Diosito, tú eres mi Dios, tú eres lo más grande, tú eres... Y le tira un montón de piropos, guárdeselos, porque Dios no se convence por eso. Usted no va a tratar de convencer a Dios porque le dice, papayito lindo, Diosito lindo, tú eres lo más hermoso. Ese es como aquel, perdón la expresión, es como aquel marido que le dice a la esposa, tú eres mi luna, mi sol, mi estrella, tú eres la rosa más linda. Y allá en la calle, se le van los ojos detrás de cualquier escoba que pasa con falda, perdón, cualquier mujer que pasa con falda. Pero se van los ojos. Ah, pero le he dicho a su esposa, eres mi vida, eres mi sol, eres mi todo. Así es el evangélico, así es el cristiano, así somos cuando le decimos a Dios algo que no vivimos. ¿Sabe lo que dijo el Señor? En el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, dice, la amistad con el mundo, ¿qué dice? Pero yo veo un montón de cristianos que andan coqueteando con el mundo. Les gusta las modas, les gusta la música, les gusta las ¿qué? Las fiestas, las parrandas. Ahí andan buscando cómo celebrar al igual que el mundo las mismas fiestas. Y tal vez muchas de esas fiestas tienen orígenes paganos. Pero como todo mundo lo hace, ellos también lo quieren hacer. No les importa, ¿eh? Sí. Total. Mejor si no sé cuál es el origen de todo eso. Prefiero vivir en oscuridad y deleitarme como un ignorante. No, hermano. Tú y yo somos llamados iglesia. Y la palabra griega eclesía significa una congregación que llamada aparte. Cuando Cristo usó por primera vez la palabra iglesia, que usó el término eclesía, él entendía muy bien la connotación de la palabra que él estaba usando. Él estaba llamando un grupo de seres humanos a que fueran ¿qué? A que fueran ¿qué? Diferentes, para que fueran distintos, hermano. A eso se le llama eclesía. Pero ahora uno se encuentra con cristianos que qué difícil es hacer diferencia entre un impío y un creyente. ¿Cómo poder encontrar la diferencia? Son bravos como ellos, malcriados como ellos, envidiosos como ellos, mundanos como ellos, pero se llaman cristianos. ¿Sabes que la Biblia enseña y dice que cuando el Señor aparte las ovejas de los cabritos, dice que les dirá, estuve enfermo y no me visitasteis, hambriento y no me diste de comer, sediento y no me diste de beber. Señor, pero ¿y cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hiciste, dijo, ¿a quién? A uno de estos mis pequeños, a mí no lo hicisteis. ¿Y sabe qué les dirá? Apartado de mí, ¿qué? ¿Cómo? Wow. Qué duro va a ser que cuando usted se presente delante de Dios, Dios le tenga que decir, apártate. Pero Señor, si en tu iglesia comíamos, bebíamos, ella estábamos felices, yo estaba en las comuniones, Señor, sí. Apártate de mí, obrador de maldad. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que le dirá? Wow. No te conozco. Hermano, usted revela la identidad de Cristo en su vida cuando usted hace lo que Él hizo, vive lo que Él vivió, habla lo que Él habló, practica lo que Él practicó. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, es darnos el poder y la facultad para poder hacer lo que el Evangelio dice. Quiero que vayamos a una serie de pasajes y tome nota, por favor. Se lo voy a dictar. Así, lo voy a dictar y voy a ir mencionando rápidamente cada uno de las partes del ministerio de Cristo. Perdón, sí, de Cristo, está bien. La palabra Christos quiere decir unción. Por eso Cristo cambió su nombre. Ya no era solo Jesús. Después que Él resucitó, se le llama ¿cómo? Jesucristo. Jesucristo. O sea, Jesús ungido. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted ya no solo es Edgar, sino Edgar Christos, Patty Christos, Antonio Christos, etcétera Christos. ¿Sí me entiende? ¿Cuándo la unción viene? Pero usted se puede decir, pues yo he cambiado mi nombre ahora, gracias a Dios yo me llamo Saúl Christos. Pero por ahí hay alguien que dice, uy, ¿y qué tal si mi esposa dice, Saúl Christos, no le luce porque yo conozco su carácter? Yo no le luce que se ponga Jesús Cristo porque lo que menos tiene es unción. Gracias a Dios, me puedo parar delante de ustedes con solvencia. No hay una mujer, excepto mi esposa, que pueda decir que yo he codiciado a otra mujer. Alabo a mi Dios y no soy diferente a ninguno de ustedes. Soy tan hombre como cualquiera. La única diferencia está quién gobierna tu corazón. ¿Quién gobierna tu mente? ¿Quién controla tus apetitos carnales? ¿Quién domina tu mente y tu corazón? Pero bueno, vamos rapidito de inmediato. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dentro del ministerio del Espíritu Santo está uno en particular tremendo, importantísimo. Y es empoderar al creyente. Se lo voy a parafrasear rápidamente para aprovechar el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 1 verso 8? Cuando el Señor Jesucristo iba ascendiendo, estaban todos sus discípulos. Y el Señor Jesucristo le dice, vayan al aposento alto y esperen. Y cuando venga el poder de Dios sobre ustedes, oiga bien lo que dijo, el poder de Dios. ¿Qué era lo que Dios iba a derramar sobre aquellos creyentes? Poder. Lo que usted y yo, hermanos, necesitamos es poder. Si no hay poder en tu vida, tú no vas a poder obedecer ni un tan solo de los versículos de los mandamientos de Jesucristo. Y dijo el Señor, y vendrá el poder sobre ustedes. A ver, ¿alguien tiene el pasaje ahí que lo pueda leer así fuertemente?
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
Aleluya. ¿Qué dijo? Y me seréis testigos. ¿Y quién es un testigo? Un testigo es alguien que ha sido alguien que presencialmente ha visto, ha oído de lo que da testimonio. ¿Cuánto pueden dar testimonio de la presencia de Dios en la vida de ustedes? Yo digo amén, no una vez, muchas veces he visto a mi Dios actuar. Entonces, cuando viene el poder de Dios a tu vida, entonces tú te conviertes en un testigo. Pero para que yo pueda ser testigo de Dios, ¿qué necesito? Poder. Vayan al aposento. Ahora, he explicado esto muchas veces y lo voy a parafrasear rapidito por el tiempo. ¿Cuántos fueron al aposento alto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Wow. Después de 3 años y medio de un ministerio tremendo de Cristo, levantó muertos, abrió ojos de los ciegos, abrió oídos de los sordos, paralíticos que levantaron. Cristo hizo cosas impresionantes. En un solo día dio de comer a más de 15,000 personas en un solo día. Y cuando Él manda y les dice, vayan y esperen en el aposento, ¿cuántos fueron? Casi el grupito que tenemos aquí. Y en un solo día les dio de comer a más de 15,000. Cualquiera hubiera dicho, qué fracaso. No, sabes tú, hermano, esos 120 que estuvieron en ese lugar orando, clamando, invocando a Dios. Y no crean ustedes que solo entraron al cuarto y ¡boom!, cayó. No, no, no. Tuvieron que orar varios días, hasta que en el día de Pentecostés, pasaron casi 15 días, y en el día de Pentecostés, el Señor derramó de su Espíritu Santo. Y óyeme bien, hermano, esos 120 fueron los encargados de expandir el Evangelio por todo el mundo. Y fue tan poderoso el ministerio de ellos que nos llegó hasta nosotros aquí. 120. Así que Dios no necesita un hombre lleno, una mujer llena del Espíritu Santo. Dios no necesita multitudes, necesita uno lleno del poder de Dios. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Ahora, lo popular es que hayan enormes iglesias y gigantescas. ¿De qué sirve que hayan miles? Y de esos miles, ni uno es capaz de poder ser testigo del poder de Dios. Ese era el corito que cantaron aquí, ¿verdad? ¿Cómo decía? Aleluya. ¿Por qué? ¿Y qué dice? ¿Y qué luz? Aleluya. No me vengas con cuentos que te sabes la Biblia de memoria mejor. No me traigas palabras. Tráeme qué. Evidencias del poder de Dios. Así que lo que pasó en el aposento alto, ¿qué fue? Empoderó a 120. Empoderó con el Espíritu Santo. Y esas 120 personas fueron las primeras en salir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Cuánto necesitan ese poder? Yo lo necesito todos los días, mi querido hermano. Segundo, Juan capítulo 16, versículo 13. Él guía a los creyentes. Hay muchísimo cristiano que no sabe hacia dónde va. No se siente ubicado, no se siente orientado. No sabe si agarra para el norte, para el sur. No sabe si toma una decisión y dice sí o no. Hay mucha duda, mucha incertidumbre. A ver, ¿qué dice Juan 16, 13?
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Óyeme, deténete ahí, Juanito. ¿Él los guiará a dónde? No hay duda. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo o busca la guianza de Dios, no cometerá errores. Los fracasos de la vida de muchos hermanos es porque no toman en cuenta a Dios en sus decisiones. Aquel que es lleno del Espíritu Santo, Dios lo guía. ¿Qué sigue diciendo?
Porque no hablará por su propia cuenta.
Oye eso.
sino que él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir.
Segundo aspecto. No solo los guía, sino que más dijo, os hará que saber. Al decir os hará saber, es os hará entender, comprender, asimilar, discernir, el que tú puedas tomar la decisión correcta. Tercer aspecto, y voy rápido, o cuarto, perdón, porque ya vimos dos, guía y da entendimiento. El ministerio del Espíritu Santo sigue actuando. Juan 14, 17. Apúntalo, búscalo, léelo después en tu casa y voy rápidamente. ¿Qué dice ahí?
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Óyeme. Mora con vosotros, ¿y qué? Y estará en vosotros. Así que no es una cuestión de que alguien, que el Espíritu Santo va de paso, o que yo tengo que estarlo pidiendo acá todos los días. No, no. Lo que hay que pedir todos los días es la llenura del Espíritu, pero la unción cuando alguien, la simbología está en el bautismo, y la explicaba hoy en la tarde. Cuando alguien es bautizado, es sepultado, muere en esas aguas, y cuando él surge simbólicamente, surge como una nueva criatura. En ese momento es el momento ideal para que tú clames, invoques, llores, gimas, que la unción de Dios venga, porque en ese momento tú eres un odre nuevo, dispuesto y preparado para recibir la unción de Dios, para que de ahí en adelante tú puedas vivir como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y yo te quiero decir, y hay un pasaje tremendo, busquémoslo rápidamente, 1 Corintios 15, verso 44, búscalo por favor, y dice así: se siembra cuerpo animal, ¿y qué dice? Resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así le llama en las Sagradas Escrituras a esta carne. Cuerpo animal, cuerpo natural, cuerpo físico. Es el que tenemos, sujeto a las pasiones, sujeto al pecado, sujeto a todas las cosas que este mundo te ofrece. A eso se le llama cuerpo animal. Entonces dice, se siembra cuerpo animal. Cuando tú vas a ser bautizado, está siendo sembrado cuerpo animal. ¿Pero qué dice? Pero resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre. ¿Cómo? Adán. ¿Y cómo le llamó? Alma viviente, equivalente a decir animal. Alma viviente o ánima. Y sigue diciendo: pero el postrer Adán, ¿cómo le llamó? Espíritu, ¿qué? Vivificante. Estamos hablando de un poder que se manifiesta a través de vida. Vida a los demás, vida en sí mismo. Transmite vida. El Señor Jesucristo, él a través de su muerte dio vida a muchos. Versículo 46. ¿Y qué dice? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ese es el proceso en nosotros. Nacemos como seres humanos, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, tenemos la oportunidad de ese cambio, de esa transformación, de cuerpos, de simples almas vivientes a cuerpos glorificados, por la presencia del poder de la vida de Dios a través de su Espíritu. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes, ¿de qué? De la naturaleza divina. Oiga eso, qué cosa más preciosa. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, lo que está recibiendo es la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Verso 47. El primer hombre es de la tierra. ¿Quién era? Terrenal. ¿Y quién es? ¿Quién es? Sí están conmigo, ¿verdad? ¿Quién es el primero? Adán. ¿Qué sigue diciendo? El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Oh, es del cielo. Y ahora viene una explicación tremendísima. Versículo 48. ¿Cómo dice? Léalo junto conmigo. ¿Cuál el terrenal? ¿Qué? O sea, como quien dice, así como fue Adán, así son todos los terrenales. ¿Sí? ¿Cuál el terrenal? Así también los terrenales. Ahora viene la explicación del segundo. ¿Y qué dice? Y aquí es donde viene la parte complicada. Es usted, porque al decir tales es igual que, o como él es, así somos nosotros. Así como es Adán, así somos todos nosotros. ¿Y quién era Adán? Un carnal. Y lo voy a decir así crudo, que no supo conservar su lealtad a Dios por su debilidad carnal. Prefirió hacerse del lado de su mujer y desobedeció a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Usted y yo. Por eso venimos arrastrando el pecado de Adán. Por eso venimos arrastrando la debilidad de Adán. Entonces dice, ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Usted quiere conocer la imagen del terrenal? ¿Sí? ¿O no? ¿Quiere conocerla? ¿Mm? Hasta aburrido está. Ahí está, así Daniel. Va a verse a un espejo. Esa cosa, perdón. Eso es, esa imagen, no voy a decir así. Esa imagen que usted ve en el espejo, ese es, ¿quién? Ese es usted. Esa cosa. Y es que, sí cae gordo. Perdón, lo voy a decir así en buen chapín, así decimos allá. ¿Cómo cae de gordo? Porque cuántas veces quiero ser diferente y no puedo. Cuántas veces quiero dejar de hacer lo que ese que está allí en ese espejo, ese que me empuja a hacer lo que no conviene, ese que me empuja a decir lo que no debo de decir, ese. Pero no te sientas fracasado, porque ese que está allí lo que necesita es que poder. Lo que necesita es el Espíritu Santo. Tu carita va a seguir siendo la misma, feíta como siempre. Pero por dentro hay algo hermoso que Dios va a hacer. Hay algo preciosísimo que el Señor está haciendo. Y no te preocupes, por fuera ya nos están, así como decía Edwin. Ay, los hermanitos ya se están poniendo, como dijo. Cómo me cayó de mal cuando me lo contó. Ya se están poniendo viejitos. Dije, tan viejito me veo yo, tal vez sí, dije. Pero ¿sabes cuál es mi esperanza? Dice el apóstol Pablo, aunque este cuerpo exterior, ¿qué dice? Se desgaste. El interior. Ese hombre nuevo. Esa criatura que está siendo formada por el Espíritu Santo de Dios, se renueva. ¿Cuánto? De día en día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú no debes de ir para atrás en tu progreso espiritual. Tú debes de ir hacia adelante, porque el Espíritu Santo te guía, porque el Espíritu Santo te da poder, porque el Espíritu Santo es el que te hace entender la voluntad de Dios. Sin Él, mi querido hermano, estamos perdidos. Y dice, versículo 50, léelo fuerte, porque esta es una advertencia terrible. Léelo fuerte, ¿cómo dice?
Pero es mi hermano.
Detenete allí. ¿Qué fue lo que leíste? Óyeme bien, entiéndelo. Que la carne y la sangre, ¿qué? No pueden. Y no pueden es decir, es imposible. Tú no puedes si no cambias, si no dejas que el poder del Espíritu Santo te transforme en una nueva criatura. Mi querido hermano y amigo, aunque tengas años de estar metido en la iglesia, tu fin es el infierno, porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. ¿Pero qué sigue diciendo? Por si acaso no lo entendiste. Ni la corrupción hereda la incorrupción. La inmortalidad solo se alcanza a través de la santidad que produce el Espíritu Santo en tu vida. Y esa santidad es efecto de la presencia del Espíritu Santo en ti. ¿Cómo decía el apóstol Pablo para entenderlo mejor? No pongas tu mirada en las cosas de la tierra, porque las cosas que se ven son temporales. Mejor poner tu mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba, en las que no se ven. Pero entonces alguien me puede preguntar, pero hermano Saúl, ¿cómo voy a poner yo la vista en las cosas que no se ven si no se ven? Muy sencillo. A través del Espíritu Santo, Él te abre los ojos y sos capaz de contemplar las cosas que Dios te ofrece. Y luchamos, aunque no lo vemos. Aunque yo nunca he visto el cielo, aunque yo nunca he visto a Jesucristo, aunque yo nunca he visto las calles de oro y el mar de cristal, aunque yo nunca he visto eso, pero yo sé que mi Redentor vive. Ciertamente murió. Y quizá la muerte por un momento se sintió victoriosa, pero la venció y Él resucitó. Y la Biblia dice que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, levantará a aquel que cree en Él. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Espíritu. Pídelo. Clámalo. Sin Él estamos perdidos. Por eso, ahora entiendo cuando el Señor Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador que el Padre ha ofrecido no va a venir. No los voy a dejar huérfanos, sino que yo se los voy a enviar. El cual estará con vosotros y en vosotros. Mi querido hermano, no te des por vencido. El camino al cielo está abierto. Dios pensó en todo. Dios sabía que solo la muerte de Cristo no bastaba, sino que íbamos a necesitar el poder para poder vivir lo que Él vivió. Por eso dijo, enviaré el otro Consolador. Consolador significa el que está a la par tuya, el Parácletos, el que siempre te acompaña. Consolador es aquel que te regaña cuando te equivocas. Consolador es aquel que te consuela cuando tu corazón desmaya. Él no te deja solo. Pero quizá nosotros somos los que lo rechazamos. El ministerio del Espíritu Santo es hoy. Pide, iglesia, si quieres sobrevivir y quieres llegar hasta el final, pide la unción de Dios. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, no le vas a dar un áspid. Si tú siendo malo te preocupas por darle a tus hijos lo mejor, ¿cuánto más vuestro Padre no dará de su Espíritu? Solo agrego estos últimos pasajes. Juan capítulo 14 verso 26. También primera de Juan capítulo 2 verso 20. Y por último, el que reparte los dones en su pueblo, en su iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 versos 7 al 11. Estamos en medio del ministerio del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.